Hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, sean bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate por las ondas radiales y todas las plataformas digitales de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano y de Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. El programa de hoy estará dedicado al aniversario 125 de la proclamación del Manifiesto de Montecristi, documento programático de la Guerra de Independencia de 1895, que fuera redactado por José Martí y firmado por él y el generalísimo Máximo Gómez el 25 de marzo de 1895. Primeramente les presentaremos una edición de Patrimonio, un segmento radial de Radio República que recoge hechos, personajes y sucesos que conforman la nacionalidad cubana y que en esta ocasión está basado en el contenido y vigencia del Manifiesto de Montecristi.
Patrimonio, personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
El Manifiesto de Montecristi, fundamentos de una nación.
A inicios de 1895, la preparación de la guerra por la liberación del yugo colonial español y el logro de la independencia había llegado a su punto culminante, impulsada por el fervor y el incansable trabajo organizativo y movilizador de José Martí, que la había calificado como la guerra necesaria.
Ya el 29 de enero de aquel año, el general Mallía Rodríguez, el comandante Enrique Collazo y el propio José Martí habían firmado la orden del alzamiento. Tan pronto fue enviada a la isla, Martí viajó a la República Dominicana a encontrarse con Máximo Gómez para preparar ambos su viaje a Cuba.
El 7 de febrero, José Martí se reunía con el veterano y heroico general dominicano en la localidad de Montecristi. Allí les llegó la confirmación de que el 24 de febrero se había iniciado otra vez la guerra independentista en Cuba y para ambos el incorporarse a esa contienda se hizo apremiante.
El 25 de marzo, Martí fechó tres famosas cartas que revelan su alto humanismo y patriotismo. Una a su madre, doña Leonor Pérez, otra a la niña María Mantilla y la tercera al amigo dominicano Federico Enríquez y Carvajal, considerada junto a la de Manuel Mercado su testamento político.
A la madre amada le dice: madre mía, hoy, 25 de marzo, en vísperas de un largo viaje, estoy pensando en usted. Yo sin cesar pienso en usted. A su querida niña María le dice: salgo de pronto a un largo viaje sin pluma ni tinta, ni modo de escribir en mucho tiempo. Las abrazo muchas veces sobre mi corazón.
Al amigo dominicano, Martí le revela lo más íntimo de su pensamiento. Yo evoqué la guerra. Mi responsabilidad comienza con ella en vez de acabar. Para mí la patria no será nunca triunfo, sino agonía y deber.
En ese ánimo de amor y patriotismo sublime, José Martí daría lugar a uno de los escritos más trascendentales de la historia de Cuba, sino el que más, y uno de los más profundos de todo el siglo XIX, el Manifiesto de Montecristi.
El Manifiesto de Montecristi fue un documento oficial del Partido Revolucionario Cubano en el que se exponían las ideas y principios en los que se basó Martí para organizar la Guerra de Independencia de 1895. En él se hacía un llamamiento al levantamiento en armas de la población cubana, no contra el pueblo español, sino contra el régimen colonial existente.
Así lo exponía el apóstol. La guerra no es contra el español, que, en el seguro de sus hijos y en el acatamiento de la patria que se ganen, podrá gozar respetado y aún amado de la libertad, que solo arrollará a los que le salgan, imprevisores, al camino. No nos maltraten y no se les maltratará. Respeten y se les respetará. Al acero responda el acero y a la amistad la amistad.
Pero el manifiesto de Montecristi iba mucho más allá que al llamado a las armas. Ya en principio, las firmas por José Martí como delegado del Partido Revolucionario Cubano y de Máximo Gómez como general en jefe del Ejército Libertador marcan la unión de las generaciones de cubanos envueltos en la lucha por la independencia.
Martí avizora un futuro próspero para el pueblo cubano que ha de renacer de las cenizas y ruinas de la guerra y expresa en el documento: un pueblo libre en el trabajo abierto a todos, enclavado a las bocas del universo rico e industrial, sustituirá sin obstáculo y con ventaja, después de una guerra inspirada en la más pura abnegación y mantenida conforme a ella, al pueblo avergonzado y miserable donde el bienestar solo se obtiene a cambio de la complicidad expresa o tácita con la tiranía de los extranjeros menesterosos que lo desangran y corrompen.
El manifiesto de Montecristi pone en alto la confianza de los patriotas cubanos en su empeño y en el gobierno futuro de la República, y así lo expone en otro de sus párrafos.
No dudan de Cuba ni de sus aptitudes para obtener y gobernar su independencia los que en el heroísmo de la muerte y en el de la fundación callada de la patria ven resplandecer de continuo, en grandes y en pequeños, las dotes de concordia y sensatez solo inadvertibles para los que, fuera del alma real de su país, lo juzgan en el arrogante concepto de sí propios, sin más poder de rebeldía y creación que el que asoma tímidamente en la servidumbre de sus quehaceres coloniales.
José Martí alzó además su verbo contra la insidia de una supuesta amenaza negra al escribir en el manifiesto:
de otro temor quisiera acaso valerse hoy, so pretexto de prudencia, la cobardía, el temor insensato, y jamás en Cuba justificado, a la raza negra. La revolución con su carga de mártires y de guerreros subordinados y generosos desmiente indignada, como desmiente la larga prueba de la emigración y de la tregua en la isla, la tacha de amenaza de la raza negra con que se quisiese inicuamente levantar por los beneficiarios del régimen de España el miedo a la revolución.
Cubanos hay ya en Cuba de uno y otro color, olvidados para siempre, con la guerra emancipadora y el trabajo donde unidos se gradúan del odio en que los pudo dividir la esclavitud. La novedad y aspereza de las relaciones sociales consiguientes a la mudanza súbita del hombre ajeno en propio son menores que la sincera estimación del cubano blanco por el alma igual, la afanosa cultura, el fervor de hombre libre y el amable carácter de su compatriota negro.
En la ética martiana no tiene cabida el odio. Al soldado español que se le enfrenta en los campos de batalla le dice:
en el pecho antillano no hay odio. Y el cubano saluda en la muerte al español, a quien la crueldad del ejercicio forzoso arrancó de su casa y su terruño para venir a asesinar en pechos de hombre la libertad que él mismo ansía. Más que saludarlo en la muerte, quisiera la revolución acogerlo en vida. Y la república será tranquilo hogar para cuantos españoles de trabajo y honor gocen en ella de la libertad y bienes que no han de hallar aún por largo tiempo en la lentitud, desidia y vicios políticos de la tierra propia. Este es el corazón de Cuba, y así será la guerra. ¿Con qué derecho nos odiarán los españoles si los cubanos no los odiamos?
José Martí muestra un apego inamovible a las formas de gobierno democráticas cuando en otro párrafo del manifiesto de Montecristi alerta sobre las parcialidades partidistas o caudillistas al escribir:
desde sus raíces se ha de constituir la patria con formas viables y de sí propia nacidas, de modo que un gobierno sin realidad ni sanción no la conduzca a las parcialidades o a la tiranía.
Para el apóstol, la dignidad humana, el decoro del individuo como ente social, es primordial y debe ser respetado como un credo. Toda su obra literaria y de lucha cívica está llena de afirmaciones en ese sentido.
En el manifiesto de Montecristi nos dice:
ordenar la revolución del decoro, el sacrificio y la cultura, de modo que no quede el decoro de un solo hombre lastimado, ni el sacrificio parezca inútil a un solo cubano, ni la revolución inferior a la cultura del país, no a la extranjeriza y desautorizada cultura que se enajena el respeto de los hombres viriles por la ineficacia de sus resultados y el contraste lastimoso entre la poquedad real y la arrogancia de sus estériles poseedores, sino al profundo conocimiento de la labor del hombre en el rescate y sostén de su dignidad. Esos son los deberes y los intentos de la revolución.
José Martí había escrito: me parece que me matan un hijo cada vez que privan a un hombre del derecho de pensar. En el manifiesto de Montecristi, el hombre de la rosa blanca vuelve a la carga por la libertad del pensamiento y sentencia:
el esfuerzo excelso, jamás recordado sin unción, de sus inmarcesibles héroes, no es sólo hoy el piadoso anhelo de dar vida plena al pueblo que, bajo la inmoralidad y ocupación crecientes de un amo inepto, desmigaja o pierde su fuerza superior en la patria sofocada o en los destierros esparcidos.
Ni es la guerra el insuficiente prurito de conquistar a Cuba con el sacrificio tentador, la independencia política, que sin derecho pediría a los cubanos su brazo si con ella no fuese la esperanza de crear una patria más a la libertad del pensamiento, la equidad de las costumbres y la paz del trabajo.
El final del manifiesto de Montecristi dice así:
hoy, al proclamar desde el umbral de la tierra veneranda el espíritu y doctrinas que produjeron y alientan la guerra entera y humanitaria en que se une aún más al pueblo de Cuba, invencible e indivisible, séanos lícito invocar como guía y ayuda de nuestro pueblo a los magnánimos fundadores cuya labor renueva el país agradecido, y al honor que ha de impedir a los cubanos herir de palabra o de obra a los que mueren por ellos.
Y al declarar así en nombre de la patria y de poner ante ella y ante su libre facultad de constitución la obra idéntica de dos generaciones, suscriben juntos la declaración por la responsabilidad común de su representación, y en muestra de la unidad y solidez de la revolución cubana, el delegado del Partido Revolucionario Cubano, creado para ordenar y auxiliar la guerra actual, y el general en jefe electo en él por todos los miembros activos del Ejército Libertador.
A 125 años de la redacción del Manifiesto de Montecristi, la vigencia de sus ideales de democracia y libertad, respeto a la dignidad humana y concordia, hace que la nación cubana no pueda prescindir para su futuro de este inmenso caudal ético.
Cuba necesita de un renacer moral y cívico que conduzca a su sufrido pueblo por el camino de la justicia y de la reconciliación nacional. En el manifiesto de Montecristi ha de hallar el cubano inspiración para conseguir sus más caros anhelos de libertad y prosperidad.
El Manifiesto de Montecristi. Fundamentos de una Nación. Una realización radial de Jorge Trilla con las voces de Yolanda Esteban y Paul Sfeir.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Estamos presentando Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano y de Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. A continuación, les presentamos un preciso comentario del destacado intelectual cubano Julio Schilling acerca del Manifiesto de Montecristi.
Está con nosotros el profesor Julio Schilling, politólogo, escritor y director del Foro Político y de la publicación digital Patria de Martí. El doctor Schilling tiene una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida, en Miami. Es miembro también de The American Political Science Association, la Asociación Norteamericana de Ciencias Políticas, y del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Profesor Julio Schilling, ¿cuál es la trascendencia histórica del Manifiesto de Montecristi?
El Manifiesto de Montecristi, en adición de ser uno de los testimonios más fornidos de nuestro apóstol, tiene una relevancia extraordinaria para los días en que estamos viviendo. En otras palabras, su vigencia corre en estos días y debe ser un mapa de ruta para el curso que la nación cubana debe de tomar. Por ejemplo, en el Manifiesto de Montecristi, el maestro señala con claridad que el problema es el régimen, no es un grupo, el problema no son los españoles, es el régimen que se ha impuesto y una serie de instituciones que de ahí surgieron. Bueno, eso es exactamente el problema ahora. O sea, esto no es el problema de un grupo de personas, de una familia, es un problema de un sistema que ha impuesto un régimen. Otro punto fundamental es la necesidad de producir, de alimentar la creación de una sociedad virtuosa, capaz de poder vivir dentro de un régimen democrático. O sea, para una sociedad permanecer abierta y poder tener el privilegio de un sistema de autogobierno, de soberanía popular, tiene que haber determinadas condiciones, y eso fue uno de los puntos fundamentales que el maestro pues apuntaba. Otro factor fundamental, Martí dejó claro que el perdón y la reconciliación, y esto aplica de nuevo a nuestros momentos, se basa sobre el arrepentimiento de los culpables, de los que están en el poder en el caso actual. Y fíjate que el maestro claramente cuando señala, no nos maltraten y no se les maltratará, respeten y se les respetará. O sea, siendo claro que los hombres de buena voluntad serán respetados, y esto es un llamado para los que hoy están cercanos al poder en Cuba comunista, de que vean en el Manifiesto de Montecristi, en el mensaje del maestro, una oportunidad para expurgar sus pecados, colaborar con el acto patriótico de buscar una liberación hacia Cuba. Es el camino del arrepentimiento y entender de que el curso de la justicia es inevitable. El Manifiesto de Montecristi también, en un formato del siglo XIX, destaca la diferencia entre liberación y democratización. En otras palabras, cuando el maestro nos dice que una independencia más temible que útil no tiene sentido. En otras palabras, se cae el régimen castro-comunista, magnífico, el mundo celebra, pero eso no es todo. Hay que tomar las medidas para desenraizar esas instituciones que dio lugar a su duración en el poder para evitar que vuelva al poder. Y ahí es donde está esa segunda parte de la democratización. De nuevo, el manifiesto, en su amplia transcurso de las más de 3.500 palabras, pues hace una referencia constante que el problema no es solo alcanzar el punto de la independencia, sino forjar determinadas instituciones. Bueno, eso en el idioma de hoy sería, digamos, liberación y la democratización. Y por último, la intransigencia, porque hay constantemente un punto de intransigencia digna que recoge el sentimiento de Varela, de Carlos Manuel de Céspedes, de Antonio Maceo, y eso yo creo que es clarísimo, que buscar una salida indigna a los problemas de Cuba hoy no resolvería nada. El maestro entendió eso también en la era colonial. De modo, para concluir, que el manifiesto de Montecristi está más vivo que nunca y no es simplemente un gran documento patriótico y cubano que refleja nuestra guerra de independencia, sino tiene en la actualidad una vigencia como una brújula moral y práctica para alcanzar la libertad de Cuba y poder fundamentar la nación. Y también es exquisito observar la idea de Cuba. Cuba es intramuro y la nación cubana fuera de su territorio. El maestro hablaba de Cuba dentro de la isla y Cuba en el exterior. Es así, celebramos todo este gran documento y de nuevo la necesidad de aplicarlo a nuestros días de hoy.
Escucharon al profesor Julio Schilling con la importancia del manifiesto de Montecristi. Le saluda Paul Sfeir. Hasta la próxima.
Para concluir con el programa de hoy, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat nos ofrece un valioso comentario de su serie Revelando Cuba sobre la importancia y vigencia del manifiesto de Montecristi.
En este mes de marzo se conmemora un aniversario más del Manifiesto de Montecristi. Posiblemente el documento más importante de la historia política de Cuba, más allá, por supuesto, de las constituciones que enmarcan y que son la base de la tradición de derecho de la política cubana. El Manifiesto de Montecristi, suscrito por el apóstol José Martí y el generalísimo Máximo Gómez en Montecristi, en la República Dominicana, resume no solamente las aspiraciones de aquella guerra de independencia que se iniciara en 1895, sino mucho más allá, la filosofía del apóstol José Martí, de aquel cerebro y aquella voluntad que a nivel de mucha paciencia, perseverancia y gran entrega logró unificar a los cubanos para lograr su independencia definitiva. El manifiesto de Montecristi refleja el deseo de estructurar una república en base al derecho natural de los cubanos, en base al derecho inherente de todo hombre a ser libre. Refleja la aspiración de las guerras de independencia de crear un país de hombres y mujeres libres que tuvieran un gobierno que surgiera de su soberanía. Es también un documento que refleja la filosofía de amor unificante de José Martí, donde convoca una guerra rápida, donde pudiera ser derrotado rápidamente el colonialismo español para poder dar paso a la construcción de una nueva república. Una guerra sin odio, una guerra por el amor que sienten los cubanos por su identidad y por una tierra que ya era de ellos en un abrazo histórico. Creo que el manifiesto de Montecristi es referencia obligada para todos los cubanos, sobre todo en este momento de tiranía. Ya es solamente que ver y observar la distancia filosófica que existe entre lo que los hermanos Castro construyeron en Cuba, la destrucción que llevaron a cabo del patrimonio nacional cubano y las aspiraciones de José Martí y Máximo Gómez en ese manifiesto de Montecristi. Hoy, como ayer y para mañana también, sigue siendo una referencia, sigue siendo un documento de estudio y un documento de definición de valores eternos, ese histórico manifiesto de Montecristi.
Y así, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Alternativa, que hoy ha estado dedicado al aniversario 125 del Manifiesto de Montecristi. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de conducir el programa, les da las gracias por su atención, invitándoles a un próximo encuentro aquí en Alternativa, por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, y por Radio Martí. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo. Profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie, Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en el Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era, también para ellos, sospechoso, y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo, y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité: nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo, no hayan qué hacer contigo. Pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 7,375, los 7,435 y en los 9,565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.